lástima. Harás lo que te pido, Chana. ¿Me averiguarás eso?
Trataré, mi señora. Pero no será fácil.
¿Por qué?
Hace muchos años, ni siquiera recuerdo el nombre de aquel matrimonio que fueron los padres de...
Pregunta, guíate por la fecha. La persona que cuida allí tiene que acordarse.
Está bien, iré. Haré lo posible. Pero no te aseguro que...
Cuando encuentre el lugar, cuando sepa dónde ir a rezar por ella y a ponerle unas flores, me sentiré más tranquila.
El sol tempranero entra a raudales en la humilde choza del monte, dándole un aspecto, si no agradable, al menos de llamativa claridad. Dominga, con su cigarrito en la boca, está frente al primitivo fogón, encendiendo la candela donde piensa cocinar la comida del día. Los abollados, cigarrito en la boca, está frente al primitivo fogón, encendiendo la candela donde piensa cocinar la comida del día. Está frente al primitivo fogón, encendiendo la candela donde piensa cocinar la comida del día. Los abollados y viejos. El sol tempranero entra a raudales en la humilde choza del monte, dándole un aspecto, si no agradable, al menos de llamativa claridad. Dominga, con su cigarrito en la boca, está frente al primitivo fogón, encendiendo la candela donde piensa cocinar la comida del día. Los abollados y viejos calderos reflejan limpieza y...
Según le acomode.
Pues mire, por eso precisamente venía a verla. Dígale que no se aporte mucho por la hacienda de los Amanes, que no conviene que la vean por allí en estos días.
¿Y se puede saber la razón?
Es que están vigilando, usted ve. Y como la agarren, pues ya sabe.
¿Pero qué dices tú, muchacha?
¿Qué parece que Esmeralda se llevó unas fresas del huerto de los señores? Porque mi hermano me comentó que el señorito se había topado con el mar. Y después, el dueño de la hacienda dijo que su hijo por poco agarra a la ladrona de las fresas.
¿Pero tú estás segura?
¿Cómo no voy a estarlo, Dominga? Si yo lo oí. Estaba en la casa. ¿Por qué papá me llevó para que conociera a la señora Blanca? Y el señor también advirtió que no quería a nadie extraño metido en su tierra.
¿Con qué extraño, eh?
Y dio la orden de que al que le echaran la mano encima se lo llevaran preso.
¡Caray! ¿Y tú por una basura de fresa? ¿Cuando ella...?
¿Cuando ella qué, Domínguez?
Nada. Cosa que iba a decir, que no debo decirla. ¡Disparates!
Y se aparta Dominga, volviendo al fogón y comenzando a preparar las hierbas, que machaca suavemente para que le dé mejor sabor a la comida. Hierve en sus pensamientos, y apenas si oye a la jovenzuela, delante de la cual a punto estuvo de cometer una indiscreción de la que más tarde tendría que arrepentirse. Pero en sus íntimos pensamientos sí se desata la rebeldía.
Por unas fresas. Y total, Esmeralda tiene más derecho que nadie a la mata completa. Todo allí es de ella. De ella.
Pues yo, como que vine corrientito a avisarle a Esmeralda para que por lo menos no se acerque a la casa. ¡Qué linda y buena es la señora Blanca! Y lo bien que me trató. Talmente como si fuera de la familia. Me besó y todo, Dominga, 2 veces. Y me pidió que fuera a visitarla, para acompañarla. A mí me va a dar un poquito de pena, ¿ves? Pero voy a ir mucho. Voy a ir mucho a aquella casa hasta que le tome confianza.
Así es la vía, pues. Quien más derecho tiene, no puede.
¿Qué dice usted, Dominga? Que no la entendí. ¿Qué dijo?
Nada. Nada. No me hagas caso. Disparates. Disparates de vieja. Pero si yo hablara... ¡Ay, si yo hablara! ¡Ay!
Una sombra se desliza por el cobertizo de la caballeriza. Camina con lentitud, mirando a todas partes, como queriendo no ser visto. Se coloca detrás de unos horcones del portal, muy derecho, como si el horcón pudiera ocultar su enorme corpachón. Es Alipio, el bien llamado tonto del lugar. Olfatea el aire con la nariz como aspirando un olor sabroso, y de nuevo echa a andar para asomarse a la puerta que está al fondo de la estancia. Va a asomarse a ella, pero esta se abre dándole paso a Juan Pablo con su escopeta al brazo. Alipio, aterrado, da un salto hacia atrás y ya se dispone a huir cuando la imperiosa voz del gallardo joven lo detiene en seco.
¡Ey, espera! ¿Qué haces aquí?
¡Ánima bendita! ¡Yo no iba a hacer nada! ¡Yo no iba a hacer nada! ¡No me mate!
¿Pero quién te va a matar, hombre? Tranquilízate. Iba a revisar la escopeta. Eso es todo. Mira, aquí están los cartuchos. Ya no se puede disparar. No tengas miedo.
Yo nada más que estaba oliendo y oliendo.
¿Oliendo qué?
Ese olorcito sabroso que sale de allá adentro.
De la cocina. ¿Tienes hambre? Pues quédate por aquí. Después le diré a Coral que te dé algo. ¿Cómo te llamas?
Alipio. No he oído mentar nada, Alipio Bobo. Ese soy yo, pues. Usted es patroncito. Yo lo vi desde lejito cuando sacaban los peroles. De seguro que tienen un realero en los bolsillos. Alipio no. ¿Ve? Mire mi bolsillo. Vacío. Vacío.
Me estoy figurando que no eres tan tonto como pareces. Toma. Toma una moneda.
Sí, sí. Y me la guardo, ¿eh? Ah, el amito es bueno. El amito da moneda y no hace daño. Y eso es lo que mete fogonazo.
La escopeta, sí. ¿Cómo lo sabes?
Porque yo estaba en el monte el otro día cuando sonó... ¡Bum! Yo estaba allí con mi reina.
¿Tu reina? Así que tienes una reina.
La dejé solita. Me pegué un salto y eché a correr y... Y la dejé solita. Y ahora ella está brava conmigo. Pero el amito es bueno. El amito no le hizo daño.
¿Quieres decir que...?
La vieja Dominga me lo dijo, que el amito no le hizo daño a mi reina. Pero mi reina está brava, muy brava con Alipo Bow.
Tu reina es aquella muchacha tan hermosa que me encontré en la gruta del manantial.
Sí, sí, linda, sí, bella. Pero está brava. Ya no me quiere.
¿Cómo se llama ella?
Ah, doctor. Venía buscándolo.
¿Qué hay, Adrián?
Tengo un tiempito libre. Si gusta darse una vuelta a ver si cae algo.
¿Cómo no? Precisamente estaba revisando la escopeta. ¿Nos vamos ya?
Sí.
Voy por más cartuchos y el zurrón. Vuelvo enseguida.
¿Y tú qué hacías aquí, Alipio?
Saludando a los señores nomás, hablando con el amito.
Menuda conversación tendrían.
Le contaba de mi reina y me preguntó cómo se llamaba. Y yo iba a decirle su nombre lindo, pero no me dio tiempo. Usted llegaba.
Adrián Lucero siente como un ligero escozor en su amplio pecho. Se aparta un tanto de alivio y sus manos se aferran al extremo de la soga que lleva entre ellas, al tiempo que hace un nudo amarrando el rollo. Un presentimiento apenas perceptible lo hace pensar en el interés de Juan Pablo Peñalver por saber de la hermosa Esmeralda.
Y dale con el interés. Si me hará caso el doctorcito cuando le dije que dejara tranquila Esmeralda. Si me hará caso.
Estás muy callada esta tarde, Esmeralda. ¿Y qué piensas?
En un libro muy bonito que Marcos me leyó.
Ah, ¿estuviste en casa del doctor Malavé?
Ah, sí, desde tempranito. La mañana entera.
¿Te gusta estar allí?
Un poco sí. Y un poco no. Él me da clase. Y a mí me gusta aprender. Pero...
El sol declina hacia el atardecer entre las lápidas del cementerio. Fermín, el antiguo sepulturero y cuidador del lugar, mira a Esmeralda ahora con sus ojillos sagaces que se esconden tras las pequeñas gafas de gruesos cristales. Nunca se ha explicado aquella relación entre la bellísima muchacha y el extraño y misterioso doctor Malavé, a quien nadie, ni él mismo, ha podido nunca contemplar plenamente. Sin embargo, Esmeralda comparte con aquel hombre prohibido para todos. Y suponiéndolo así, le pregunta:
¿te trata mal?
No, al contrario. Es muy bueno conmigo. Y me demuestra que me quiere mucho. A veces hasta me abraza y me besa.
¿Cómo?
Y sobre todo, tiene una voz tan grata, tan personal, tan... No sé, tío Fermín.
¿Voz grata?
Cuando se pone a hablarme, me parece que estoy así, como flotando en el aire. Todo se me olvida. Entonces, es como si solo estuviéramos en el mundo Marcos y yo. Él diciendo palabras. Y yo oyéndole. Deseando que nunca termine.
Eso es lo que te gusta. ¿Y lo que no? ¿Qué es?
Aquel encierro, tío Fermín. Yo no puedo ver, pero lo siento. Al entrar allí, las sombras en que vivo se hacen más negras. Se vuelven como un pozo hondo. Hondo donde me parece que voy cayendo. ¿Por qué Marcos no sale? ¿Por qué hasta las cortinas de su despacho las tiene cerradas? Tan bella que debe ser la luz.
Para algunos, sí. Hay otros seres que prefieren esconderse en las tinieblas. Existen muchos de ellos en la naturaleza.
¿En la naturaleza? ¿Y por qué lo hacen, tío Fermín? ¿Qué seres son esos?
Pues... los murciélagos, los escarabajos, las alimañas. Por lo común son seres monstruosos que se ocultan para que los demás no puedan horrorizarse ante su fealdad.
Pobrecitos. ¿Por qué Dios no los hizo hermosos, como dicen que son las mariposas y los pájaros?
Quizás para castigar sus malos instintos, Esmeralda. Porque son seres malos, que hacen daño. Porque la fealdad de sus cuerpos no es más que el reflejo de la fealdad de sus almas.
Qué pena que haya seres así en el mundo.
Tal vez Dios quiso también hacerlos repelentes, como un aviso para que no nos acercáramos a ellos.
Será así, tío Fermín. Pero, ¿y yo qué puedo hacer? Si no los veo, y si quizá estén ahí, cerca de mí, y acerco mis manos a punto de tocarlos, y no sé cuándo huir, ni sé cuándo van a saltar sobre mí para hacerme daño.
No te angusties. La inocencia es como una coraza que, siendo impalpable, a veces protege más que si fuera hierro. Y alguna fuerza divina ha de haber que guarda a sus criaturas inocentes. A ti, más que a nadie. Ya ves, Desde pequeñita has andado sola por el monte, donde hay tantas sabandijas. ¿Te ha picado alguna?
Nunca.
Pues eso prueba lo que te digo.
Será verdad. Porque tú, como vives entre los muertos, sabes mucho. Ay, y me voy. Debí irme hace rato. Comí en casa de Marcos. Pero la pobre Dominga tendrá hambre. Aquí le llevo naranjas para que acompañe a sus menjumbres. Le gustan tanto. Había muchas y Juana me dio. Hasta la noche, tío Fermín. Volveré con flores.
Hasta la noche, Esmeraldita. Sigue con tu alegría. ¿Para qué llevar el horror y la angustia a tu corazón? Algo habrá, sí. Alguna fuerza habrá que te proteja.
Caballo negro y brioso el de Juan Carlos Peñalver. Alazán, cetrino y fuerte el de Adrián Lucero. Ambos jóvenes cabalgan por los montes, escopetas colgadas al hombro, mientras conducen las bridas y buscan en el horizonte una buena casa. Llegan a una vereda de fogosa vegetación y Adrián, señalándola, deja el paso a Juan Pablo, que se introduce en ella seguido de cerca por el hijo de Trinidad. Una hermosa ave cruza por el cielo del atardecer. Juan Pablo no lo piensa dos veces y, bajándose rápido del caballo, coloca su rifle al hombro y toma puntería por la mirilla. Pero el ave se pierde en la lejanía, ignorando que a punto estuvo de perecer. El suave sonido de unos ligeros pasos que se acercan a su espalda hace voltearse al muchacho, aún con la mirilla delante de sus oscuros ojos. Y por ella ve a Esmeralda, que se acerca a él cargada con su bolsa llena de naranjas.
¡Es ella!
Y bajando la escopeta, sonríe al tiempo que se esconde tras un árbol, esperando a que la bellísima muchacha cruce ante él. Y ya Esmeralda se acerca, sin saber lo que la espera. Y cuando al fin Juan Pablo la tiene a su alcance, saliendo rápido de su escondite...
¡Hola, muchacha!
Esmeralda, asustada, queda un momento paralizada de angustia. Hay frenesí de emociones en sus apagados ojos, y casi por instinto suelta la bolsa cuyas naranjas ruedan esparcidas por el suelo, y decidida a escapar de aquella voz que la perturba tan hondamente, da unos pasos hacia la espesura del monte. Pero Juan Pablo, más rápido que ella, se lo impide haciéndola caer al suelo.
Vamos, no te ha pasado nada, levántate.
No sé yo...
No tienes nada. Levántate y recoge esas naranjas.
Déjela. ¿No ve que no puede? ¿No ve que está ciega?
¿Ciega?
Sí, es ciega. ¿Es que no la ve?
Una expresión de tremendo asombro aflora el atractivo rostro de Juan Pablo Peñalver. Adrián Lucero, visiblemente molesto, lo mira casi retador. Luego se inclina hacia Esmeralda y se dispone a ayudarla. Pero al sentir la poderosa mano de Adrián en su brazo, Esmeralda, rápida cual una gacela, da un salto y echa a correr hacia el monte, perdiéndose entre la profunda vegetación. Ambos jóvenes la ven desaparecer entre el intrincado monte. Hay entre ellos una tensión contenida. Juan Pablo mira a Adrián, pero este se inclina a recoger las naranjas que, en su miedo, Esmeralda ha dejado caer sobre la hierba de la vereda.
Lo siento. Yo no sabía...
Vuélvase solo a los amanes. Yo voy a llevarle a ella sus naranjas.
Corre Esmeralda por la espesura cual ciervo asustado que han querido darle caza. Huye con el corazón palpitante en busca de la humilde choza donde espera encontrar amoroso refugio. Con asombrosa ligereza sortea todos los obstáculos que se oponen a su paso, como si sus ojos pudieran verlos. Y llega al fin a la vivienda en la que ha transcurrido su existencia. Entra ella cerrando la puerta. Y recostándose en ella, respirando, jadeante, sofocada, tiembla Esmeralda con un terror desconocido hasta ahora por ella. Piensa que no habrá en el mundo escondrijo seguro para su angustia. Su larguísimo cabello cae revuelto sobre su maravilloso rostro, donde se vislumbran pequeños arañazos conseguidos en su rápida huida. Y se yergue escuchando alerta, cual animalillo acorralado pensando que la han seguido. Nerviosa, avanza a tientas hasta el catre que le sirve de acomodo a sus jóvenes sueños. Y no sabiendo dónde mejor esconderse, se mete debajo de él, creyendo en su inocencia que allí estará plenamente protegida. Late su corazón con prisa inaudita. Vibra todo su ser al conjuro de aquellos pasos que se acercan a su escondite, del que quisiera no tener que salir jamás. Pasos que al fin se detienen muy junto a ella para dejar escuchar la voz de Adrián Lucero.
Esmeralda, ¿dónde te has metido? Soy yo, muchacha. ¿Pero qué haces ahí escondida? Vamos, ven. ¿Por qué saliste huyendo en esa forma?
Es el cazador. Me perseguía. Venía corriendo detrás de mí. Yo sentí sus pisadas y supe que era él. Y tuve miedo. Miedo que me agarrara. Tuve miedo de que...
Vamos, vamos, no llores así.
Se acercaba. Se acercaba. Que nada valiera que huyera.
Ya, ya, ya pasó, ¿eh? Cálmate, no tienes nada que temer.
No, no viene contigo. ¿Se fue?
Sí, se fue. Vamos a ver, déjame secarte esas lágrimas tontas. Uy, cómo te has arañado la cara.
Ay, me arde.
Te has puesto hecha una lástima metiéndote por entre las breñas. Tontuela. No sea que viene tanto miedo. ¿Dónde hay algo por ahí para curarte? ¿Tienes alcohol?
Allí, en una botella cerca del fuego.
Uh-huh. A ver, ahora sí te va a arder. A ver. Ah, sí.
¡Ay!
Ya, 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 ya está. Esa flor de piel, pero tienes polvo y suciedad en la cara y va y se te infecta. Mira, ahí en la mesa te puse la bolsa con las naranjas. Las recogí y te las traje.
Gracias. Son para Dominga.
¿Dónde las conseguiste, pues?
Me las dieron en casa de Marco Malavé.
Ah. Ese hombre. Y, bueno, me voy. ¿Ya estás tranquila?
Bueno.
Pero, ¿por qué le has tomado ese miedo al hijo del dueño de los samanes? Él es como otro hombre cualquiera.
No, él sabe matar. Por puro gusto derrama la sangre de las criaturas del monte, que ningún mal le hacen. Él es el cazador. El cazador.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.